Padre Santísimo, antes de abrir palabra y meditar en ella, queremos poner en tus manos poderosas y preciosas todas aquellas cosas que perturban nuestra mente y nuestro corazón, bien sea nuestra salud, la salud de un ser querido, problemas económicos, problemas sentimentales, lo que sea. En este momento, Padre, los depositamos en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros y queremos, Señor, que apacigües nuestras mentes y nuestros corazones y que nos ayudes a meditar en lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. Yo pensaba en estos días acerca de los niños. ¿Cómo es que uno de niño llega a creer en Dios? Porque cuando uno nace, ni oye, ni ve, ni entiende. Pero comienza a recibir información y la va digiriendo poco a poco hasta que llega a ser adulto y cree cosas que a veces son tonterías, otras veces cree cosas que son correctas. ¿En qué momento uno como niño llega a creer en Dios? Y lo que yo discerní de mis propios pensamientos no se puede probar científicamente, pero lo que yo analicé es que uno, al principio, Dios es solamente una palabra, nada más. Dios es una palabra común y corriente. Pero oyendo a los padres o a los vecinos o en la iglesia, comienza esa palabra a tomar forma hasta que se da cuenta uno que existe un ser creador que llamamos Dios. Por ejemplo, en mi caso, pues ese, yo creo que ese fue el caso, ¿no? Yo recuerdo que oía a mis padres hablar de Dios. Y lo que yo oía de ellos es, si Dios quiere, el domingo vamos al pueblo. Si Dios quiere, el sábado tal cosa. Y ellos usaban mucho esa frase, especialmente mi mamá, si Dios quiere. Ya de más grande, ya más adulto, entendí que a mi mamá le molestaba que yo dijera, voy a hacer esto o voy a ir a tal lugar sin decir si Dios quiere. Y eso me lo repetía mucho. Hasta me contó una historia para remachar esa enseñanza. Y la historia era de un campesino que le dijo a su esposo, a su esposa, mañana voy a ordeñar la vaca como a las 7. Y la esposa entonces le corrige al esposo y le dice, si Dios quiere, diga que si Dios quiere. Y este campesino le responde, bueno, si quiere o si no, no importa porque ya la tengo amarrada. Y entonces la historia termina que el campesino se muere esa noche. Y esa noche se murió y no pudo ordeñar la vaca. Y la intención de esa historia era que yo me diera cuenta que Dios está en control de todo. Y que por eso tenemos que decir, si Dios quiere. Si Dios quiere. Entonces, esa era la enseñanza de mi mamá. Observando a la gente, yo veo que nosotros creemos mucho que Dios está en control de todo. Y hay una frase, no sé si es colombiana o es latina, que tal vez en su país la usan, pero yo recuerdo que hay mucha gente que dice, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y entonces uno dice, amén, claro, ¿no? Y entonces comenzamos a aplicar esa frase, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y a veces llevamos esa idea tan al extremo que comenzamos a atribuirle a Dios cosas que no corresponden para nada. Cosas en las cuales Dios no ha tenido nada que ver, nosotros se las atribuimos a Él con ese cuento de que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Por ejemplo, un borracho atropella a una familia que viene para la iglesia. Mata a la mamá, al papá lo deja en silla de ruedas y los niños van al hospital. Y entonces vamos a decir que no se mueve un borracho sin la voluntad de Dios, o que no se mueve un carro de esos no atropellan a una familia de esas sin la voluntad de Dios? Para mí, francamente, me queda muy difícil creer eso, ¿no? Y yo sé que a veces nosotros, tratando de consolar a una persona, le decimos: tranquila, mijita o mijito, que Dios se lo llevó y está en el cielo con él. Imagínese decirle a un niño que ha perdido a su papá que Dios se lo llevó. Y si ese niño oye a la mamá llorando y diciendo: Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me haces esto? Entonces, ¿qué va a captar ese niño de Dios? ¿Que Dios es malo o que Dios es insensible? Y yo sé que lo que están tratando de hacer es como consolar a ese niño o a esa persona. Pero no, hermanos, yo creo que debemos usar un poquito más los riñones a ver si de veras Dios está actuando ahí o no. Por ejemplo, en estos días hemos oído de más de 1.400 personas que murieron en Siria con gases, con armas químicas, los mataron. Y según entiendo, es una muerte horrible. La gente entra en convulsiones, las vías respiratorias como que no funcionan. Murieron niños, murieron mujeres, murieron ancianos, hombres jóvenes, de todos. Una cosa terrible. Hasta casi entramos en una guerra con ese país por eso, por esa injusticia tan tremenda. Vamos a decir entonces que no se construye un arma de esas sin la voluntad de Dios. Y vamos a decir que no se dispara una arma de esas sin la voluntad de Dios. Y que no se acaban con 1.400 personas de esa manera sin la voluntad de Dios. Que Dios está ahí activo, controlando todo. O el Dios en el que creemos nosotros es muy diferente del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Dios del cual vino a hablarnos Cristo Jesús es un Dios completamente diferente. Oí en la radio también que en Yemen una niña de 8 años había muerto desangrada después de la noche de bodas con su esposo de 40 en Yemen. Allá los musulmanes de ese país creen que pueden tener varias mujeres, que está bien, y que casarse con una niña de 8 años es legal, allá es legal eso. Entonces vamos nosotros a decir que Dios, o Alá, como dicen ellos, el más misericordioso, ¿está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo con que a una niña se le obligue a casarse, que no sabe ni qué es el matrimonio ni el sexo, y que la abusen y la maten? No. Vamos a ponerle más riñones al asunto. Porque a veces hablamos y hablamos. Nosotros lo que hacemos es repetir lo que oímos. Mire, yo a veces como pastor les he dicho bobadas a ustedes. Y ustedes se las han creído. Dicen amén, ¿no? Entonces andamos repitiendo. El pastor dijo: no, hermano, lea la Biblia, lea el Nuevo Testamento, piense. Porque yo no creo que Dios esté detrás de esas tragedias y de ese sufrimiento y de esas cosas tan tristes. Entonces, de esa manera nosotros le atribuimos a Dios el mal. Y después, para explicar, entonces a ver qué es lo que decimos para explicar. Ah, bueno, es que nosotros no podemos entender a Dios porque Dios es divino, nosotros somos humanos y Él hace cosas para nosotros es incomprensibles, pero todo va a estar bien. Bueno, eso en cierta manera es cierto, pero hermanos, de ahí a atribuirle el mal a Dios y el sufrimiento a Dios, hay una gran distancia. De esa manera entonces nosotros estamos asumiendo que ese choque que mató a esa niña o a ese padre fue provocado por Dios. De esa manera nosotros asumimos que Dios es el que planeó el abaleo en la base militar en Washington, donde mataron a 12 personas. Ahí estaba Dios, porque Él controla todo, ¿no? Y eso no pasa sin la voluntad de Dios, porque no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Mientras nosotros pensamos y hablamos de esa manera, ¿qué dice Dios? ¿O qué dice la Biblia? Miren lo que dice en Santiago 1, 16 y 17. Primero el 16. Amados hermanos míos, no erréis. Santiago 1, 16. Espere, también le digo una cosa. No es la voluntad de Dios que usted se duerma esta mañana. Amados hermanos míos, ¿qué más? No erréis, hasta ahí. Dice Santiago, Santiago era hermano de Jesús. Santiago dice, amados hermanos, como cariñosamente, ¿verdad? Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Yo me he equivocado mucho en todo esto. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros erramos. Y una de las cosas en que erramos y nos equivocamos más fácilmente es en cuanto a Dios, en cuanto a la verdadera naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Y ahí nos equivocamos. Pues aquí la Biblia nos dice cómo es Dios, versículo 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva o regalo y todo don, es el masculino de dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios, Padre de las luces. En la Biblia la luz es identificada con Dios y la oscuridad con el mal. Él es el Padre de las luces, él no anda en tinieblas. Y dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios que anunció y predicó Cristo Jesús es el mismo de hoy. No ha cambiado, no es que se haya vuelto malo o que se haya enojado con nosotros y ahora nos quiera hacer sufrir. Es el mismo Dios. Él es bueno, es amoroso, también es justo. Pero aquí dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Hay un solo Dios. Pero hay muchos conceptos de Dios. Casi cada persona tiene su propio concepto acerca de Dios. Y ahí es donde andamos mal, en el concepto, en el pensamiento acerca de Dios. Por ejemplo, hay gente que cuando piensa en la divinidad, creen que hay muchísimos dioses de todos los colores y sabores y para todos los gustos. A eso se les llama politeístas, que creen en muchos dioses. Y a los que creemos en un solo Dios nos llaman monoteístas, un solo Dios. Bueno, eso es una cosa que hay muchas palabras para explicar todo eso, pero sencillamente los monoteístas se pueden dividir en dos clases. Deístas con D y teístas con T. Y los deístas son las personas que dicen, sí hay un solo Dios verdadero en el universo, pero quién sabe a dónde está. Y es un Dios que no le preocupa la humanidad. Se desconectó. Es como ese papá que engendra un hijo y se pierde. Adiós. Y por allá cuando el hijo tiene 20 o 30 años, entonces pregunta por su papá y lo busca y por allá lo encuentra. Bueno, peor, los deístas dicen, es imposible encontrar a Dios. Creó este mundo, nos creó a nosotros y se fue. Arréglenselas como puedan. Allá ustedes verán qué hacen. Es decir, ni la clínica le interesa a ese Dios. Dice, ustedes la comenzaron, arréglenla. Hagan lo que quieran. ¿Esos son los qué? Deístas con D. De tal manera que un Dios así, ¿ustedes creen que un Dios así se iba a encarnar? No, menos, no se iba a tomar esa molestia de hacerse humano y venir y vivir entre nosotros y morir en una cruz. Ese tipo de Dios no haría eso. Pero por el otro lado están los teístas. Los teístas, entre ellos nosotros los cristianos, creemos que Dios sí está muy interesado en lo que pasa en este planeta. Y está activo, está haciendo algo en el mundo, en Estados Unidos, en Oreb, en Houston, en su familia, en su célula, en la clínica. Dios está tratando de hacer algo en cada uno de esos lugares. Está activo, se está moviendo. Y entonces nosotros los cristianos creemos que sí, que Dios está aquí interesado. Por eso Juan 3:16 es un versículo teísta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habita en la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para penetrar en el mundo y llevar adelante su propósito. Entonces, tenemos politeístas, monoteístas. Los monoteístas se dividen en deístas y teístas. Pero fíjense una cosa. Sí hay que reconocer que nosotros no podemos entender a Dios completamente. Porque muchas veces no nos entendemos entre nosotros mismos, que somos humanos. ¿Cómo vamos a entender completamente a Dios que es divino? Que está por sobre todo, que es espíritu. No lo podemos entender. Hay cosas que Dios está haciendo que no las vamos a comprender porque nuestra mente no nos da para eso. Por ejemplo, Isaías capítulo 55, hay algo muy interesante. 55:9 dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, nosotros pensamos diferente, Dios piensa distinto. Ni vuestros caminos, mis caminos. Quiere decir que nosotros vamos por aquí y Dios va por acá. Entonces no entendemos muy bien a Dios. Y luego el versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces no es fácil entender a Dios porque Él es divino y nosotros somos humanos. ¿Entendido eso? Ya. Hay muchas cosas que no vamos a entender, pero una cosa sí está clara. Cuando se trata del mal y del sufrimiento, no viene de Dios. Por lo menos no viene del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Sería la pregunta. Bueno, no viene de Dios. No viene de Dios. El Dios que Jesús predicó es muy diferente del Dios del cual nosotros a veces estamos hablando. Le dice Jesús a la gente en el Sermón del Monte, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Quién de vosotros haría eso? Y el pasaje paralelo en Lucas agrega una cosita más. Dice, ¿y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Entonces luego dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Y qué es lo que dice Santiago aquí? Toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Entonces, nosotros a veces le pedimos a Dios piedras. En nuestra terquedad le pedimos piedras, serpientes y alacranes o escorpiones. Y Dios no nos los da, porque en su naturaleza no está el dañarnos. Su naturaleza es cuidarnos. su naturaleza es amarnos. Entonces no le atribuyamos el mal a Dios. Hay un verso que yo les he compartido a ustedes que nos ayuda mucho a entender esto y que lo olvidamos y que es clave. Génesis 1:31. Ahí dice que Dios vio todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Entonces nos dice cómo era el mundo antes del pecado. ¿Cómo era? Bueno en gran manera. Mire, una vez yo entré a una casa con un hermano que trabaja la pintura. Es pintor de brocha gorda, ¿no? De paredes. Es profesional en eso, experto en eso. Y yo vi esa pared muy bien. Para mí, ok, porque yo no soy pintor. Pero el hermano me dice, no, esto lo pintaron muy mal. Mire, pastor, mire, párese aquí y mire para allá. ¿Sí ve esa mancha ahí? Ahí les faltó pintura. Y mire por acá, mire por acá. Ahí hicieron un toche y se ve más pintura que acá. Y bueno, al ratico yo me di cuenta que eso era un desastre. Porque él, que es experto, lo distingue. Lo mismo pasa con los pisos, con todo, con la música. A veces usted se oye muy bien o piensa que fulano cantó muy bien. Llame a uno que tenga oído y que sea músico y va a decir, ¡uy! ¿No? Entonces, Dios, que es santo, perfecto, vio lo que había creado. ¿Y qué dijo? ¿Qué vio? Que era bueno en gran manera. Entonces trate usted de imaginarse cómo era el mundo que Dios creó. Una chulada. ¿Ya? Algo. ¿Sí? Era mexicano. Una chulada. Una chulada de maíz prieto. Buenísimo, buenísimo, excelente. Porque un Dios perfecto ve cualquier defecto. Cuando Dios mira al hombre, lea Isaías, nos ve como podrida llaga de la cabeza a los pies y nuestras mejores obras como trapos de inmundicia. Pero cuando vio a Cristo, dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y este Hijo amado nos habla de un Dios muy bueno, muy bueno. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La clave está en entender que lo que Dios creó era bueno en gran manera, pero que después nosotros la regamos y el mundo ahora es malo en gran manera. Entendamos por principio de cuentas que este mundo no está funcionando como Dios quería que funcionara. Que este mundo no va en la dirección que Dios lo puso a caminar. Va en otra dirección. Va como un tren desbocado, rumbo a una colisión, a un choque. Pero Dios no era la intención de Dios hacer eso. Jesús tiene una historia buenísima para explicar lo que pasa en el mundo. La historia no es acerca de lo que pasa en el mundo, sino acerca del reino de Dios. Y él dice que es semejante a un hombre que sembró trigo. Y en la noche vino el maligno y sembró cizaña, toda esa hierba mala. Y entonces las dos cosas crecían juntas. Y entonces le preguntan al hombre de esa propiedad, ¿y de dónde salió la cizaña? El milagro no le dicen que si él la había sembrado, ¿no? Y él dice, pues no sé, vino el maligno y la sembró. Y querían separar las dos cosas, pero la enseñanza dice que no, que lo deje, que al final va a haber una separación del bien y del mal. ¿No? Entonces así lo explica Jesús. En el mundo hay bien y hay mal. Pero no le atribuyamos a Dios el mal. Atribuyámosle a Dios el bien. Porque Él es un Dios bueno. Hay gente que piensa que en el mundo hay dos fuerzas, la buena y la mala. Y parece que cuando son pesimistas piensan que la fuerza mala es más poderosa que la buena. Y hay otros que piensan que el bien y el mal son dos fuerzas iguales. Pero no, el bien es más fuerte. Y cuando decimos que Dios está en control de todo, no estamos diciendo que Dios está en control del borracho o del gobierno en Siria o de ese hombre que mató a 12 en la base militar. No, lo que estamos diciendo es que Dios sabe para dónde va este mundo y Él tiene un punto final cuando va a haber una cosecha, va a recoger el trigo, va a recoger la cizaña, la cizaña va a los hornos y el trigo va al granero. Y pues usted ya tiene la aplicación y el entendimiento de qué significa todo eso. Dios es bueno. Dios creó, por ejemplo, el matrimonio. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando enseguida la palabra hombre dice varón y hembra, como para que digan, ella también es hecha la imagen de Dios, los dos. Entonces el hombre refleja la parte masculina, la parte fuerte, la parte protectora de Dios. Y la mujer refleja la parte tierna, la parte sensible, la parte hermosa de Dios. Y entonces instituyó el matrimonio desde ahí. Pero luego nosotros vinimos e inventamos ¿qué? Inventamos el divorcio, inventamos el adulterio, inventamos la fornicación, inventamos la bigamia, y después no les gustó la bigamia, inventamos la poligamia, y también en algunas civilizaciones se inventaron la androgamia, que es una mujer con varios hombres. Y luego se inventaron el abuso infantil, como en Yemen. Y legalizaron todo eso. Bien inteligente nosotros, ¿no? Dios creó al hombre libre. Y nosotros inventamos la esclavitud, la explotación laboral, la explotación sexual y el tráfico de personas. O vamos a decir que Dios, que no se traen a una persona de México a Estados Unidos para explotarla sexualmente porque no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Dios nos creó a nosotros para conocerle, amarle y servirle. Eso lo aprendí en el catecismo del Padre Astete, que era el texto de religión en la escuela, para crearle, amarle y servirle. ¿Y por qué lo repito aquí? Porque después lo vi que está en la Biblia. Y para que tengamos una relación íntima y vital con Dios. Pero entonces nosotros inventamos las religiones, las denominaciones, el ritualismo, el tradicionalismo, el fanatismo, ¿qué más? Y el terrorismo religioso político. No tiene nada que ver con Dios. Entonces, no le atribuyas el mal a Dios, ten cuidado. Los judíos eran tan cuidadosos para hablar de Dios y nosotros somos tan impulsivos para hablar de Dios. Los judíos, cuando iban a escribir el nombre de Dios, cuando estaban transcribiendo la Biblia, dejaban esa pluma y agarraban una nueva. Y cuando estaban leyendo la escritura y llegaban donde estaba la palabra Dios, no la pronunciaban, usaban otra. Un tremendo respeto. Y nosotros ahora le atribuimos el mal a Dios. Pero eso sí, somos muy cuidadosos si alguien usa mal nuestro nombre. Oh, cuidado, cuidado, porque yo soy bueno, ¿no? No le atribuyas el mal a Dios. Pero tengo una pregunta. Si toda buena dádiva desciende del Padre de las Luces y todo don perfecto viene de Él, la pregunta es, ¿cuál sería el mejor regalo, la mejor dádiva de Dios para nosotros? Está en el versículo 18. Santiago 1, 16 al 18. Después de que ha dicho, hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva, todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces dice así, Él de su voluntad, ¿qué hizo Él de su voluntad? Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Este Dios es tan bueno que siendo nosotros malos, descendiendo de gente mala, enfocada en el mal, Él de su voluntad nos hace nacer de nuevo por el mensaje de la palabra. Teniendo nosotros un ADN malo, teniendo nosotros una receta podrida, Él nos hace nacer de nuevo y pone un nuevo ADN, un nuevo programa en nosotros para que seamos personas diferentes. Está haciendo el bien Dios. Y ese es el mejor regalo que podemos recibir de Dios, el nuevo nacimiento, el ser una nueva criatura. Entonces, hermanos, es fácil creer en un Dios que pone la gente a sufrir. Vamos ahí al hospital y vemos un niño con cáncer. Y he oído gente que dice, pobre niño, Dios le ha mandado una prueba muy fuerte. Ojalá que la resista. ¿Ustedes creen en ese Dios? ¿Es fácil creer en ese Dios? Puede ser el Dios en que mucha gente cree. O creemos. A ese Dios usted le diría, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Con tantos desastres que ha hecho, ¿confiaría en ese Dios? Sería muy difícil confiar en ese Dios. Hay gente que no cree en Dios por eso. Hay gente que está resentida con Dios por eso. Pero creer en el Padre de nuestro Señor Jesucristo sería difícil. En el Dios de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Será difícil creer en ese Dios? ¿Será difícil creer en un Dios que nos ama tanto que entregó a su Hijo por él, por nosotros? Más fácil creer en el Dios que nos hemos inventado, por lo que veo, que creer en el Dios que Jesucristo predicó y enseñó. Pero como nos gusta sufrir, bueno, yo le invito a un experimento de 30 o 40 días. Durante los próximos 30 o 40 días, observe lo que pasa en el mundo, lo que pasa a su alrededor y lo que pasa con usted. Y va a ver que algunas cosas son malas y otras buenas. Y trate de discernir. ¿Dónde está Dios en esto bueno? Y trate de discernir si Dios está en lo malo, si viene de Dios lo malo. De pronto algunos de ustedes están diciendo, pastor, pero hay un versículo en la Biblia que dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese verso no dice que demos gracias a Dios por todo, sino en todo. Cualquiera sea la circunstancia, podemos dar gracias a Dios porque Dios está con nosotros en la buena y en la mala. Pero no, eso no quiere decir que el mal viene de Dios. Entonces le invito a que haga ese experimento. Hágalo por el resto de su vida, pero si quiere hágalo por 30 días o por 40, anote la fecha. Y luego usted va a discernir, ¿de veras Dios está obrando en mi vida? ¿Dios está haciendo algo y me puedo unir a Él? Porque Él nos está buscando para eso, para que nos alineemos a hacer el bien con Él. Muy bien, Dios los bendiga. grandemente. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, no el otro.